Es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías, para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Buenas noches, amigos de La Hilacha Voladora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de nuestro programa. Esta noche platicando con Rafael Alonso, quien es conductor, locutor, relacionista público y además es la mitad de los bizcochos de las 8, es decir, es un bizcocho de A4. Rafael, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias. Y sí, como dices, soy la mitad de los bizcochos de las 8. Sería el bizcocho de las 4 ahorita, en este caso.
El bizcocho de las 4, bien. Rafael, bueno, llevas mucho tiempo trabajando en con este proyecto de los bizcochos de las 8.
Así es.
Y es un programa que aparece en internet.
Sí, digamos que dentro de radio relativamente, a lo mejor para algunos podría ser poco tiempo, para otros más o menos mucho. Llevamos 3 años y medio como tal, dentro de el concepto, digamos, que inició como un programa de radio por internet en el cual yo empecé como, en ese entonces se llamaba Viernes D. Y era un programa de revista en el cual pues platicaba como que de todo. Tenía entrevistas con ciertos actores de cabaret, que fue como lo primero que empecé a trabajar, porque me gusta mucho el teatro y el teatro cabaret me gusta mucho más. Empezamos con eso y nos cambiamos de, digamos, como de estación por internet, y al momento de cambiarnos empezamos a hacer como un tipo de refresh. Entonces ahí es cuando entra el otro bizcocho, que es este Marco Cardio, y empezamos a crear como esta onda de, bueno, Marco tenía como otro programa que se llama Espíritu Animal, que ese también ya lleva 3 años y medio, y bueno, Marco es veterinario. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer este refresh con el de los bizcochos. Se va a ver como algo bastante, podría verse interesante por el lado de que tú eres un académico, das clases, pues haces que este tipo de consultas y tienes una percepción diferente a lo mejor a lo que yo pudiera hacer, como digamos, como un poco más voz popular, por llamarlo de alguna forma. Y entre los invitados y todo, pues empezó a ver esa parte. Hemos conocido muchísima gente, entre ellos tú.
Ah, no, pues sí. Y además, qué bueno.
Sí, y gente muy interesante de todo tipo de ámbitos, desde lo que te decía, actores, actrices de teatro, de cabaret, cantantes, algunos psicólogos, doctores que han sido o son parte de los bizcochos ya como colaboradores, porque tenemos bastantes colaboradores de muchos ámbitos. En activismo gay también, no queríamos como que tocar mucho el tema, a lo mejor, o meternos mucho en esta cuestión de activismo gay, porque no queríamos sonar a lo mejor un poquito al cliché, porque bueno, Marco y yo somos pareja, entonces iban a decir, ay, estos empezaron con esto, o empezar a crear como, que empezaron a hablar como un poco, no viendo como el fin del programa, sino como que dijeran, estos nada más quieren el micrófono porque quieren hablar de sus cosas o de cosas que a lo mejor a la gente no le importa tanto. Pero cuando empezamos con ya esta onda de los bizcochos, empezamos como a meter un poquito el tema para que la gente empezara a ver que había más visibilidad o tenía que haber, hay más diversidad, no solamente, porque generalmente ya tenemos como ese estereotipo de que si eres gay, ¿eres estilista o no puede ser otra cosa más que ser estilista o otra, algo así, ¿no? Y eres como este estereotipo que nos ponen en las televisoras. Tienes que ser como muy torcido, tener mucho glitter o usar casi tacones, y realmente pues no. Entonces empezamos como a tratar de desestigmatizar o quitar este fondo, y empezamos a tratar temas bastante interesantes, ¿no? Entre ellos, hace de las primeras participaciones que tuvimos con la licenciada Tania Cáceres, que seguramente tú la conoces, a empezar a hablar sobre el suicidio, de cómo empezar a afrontar esta parte de la homosexualidad en la adolescencia, y cómo es que los papás también tienen que ver esa parte junto con otros psicólogos. Y la gente se empezó a interesar como por ese tema, digamos como No somos activistas como tal, porque apenas estamos empezando en este rubro, pero empezando a poner como estos granitos de arena para que la gente en general conozca este tipo de temas.
Claro, ahora, algo que a mí me sorprendió mucho de los bizcochos de las 8 es que finalmente, de alguna manera, ustedes se hablan de ustedes mismos como gays.
Sí, claro.
O sea, en ningún momento se están escondiendo, en ningún momento están, o sea, lo están hablando, ¿no?
Así como, es como un caso aislado, nos tocó hablar de ello, pero nosotros no lo somos, ¿no? Creo que es algo que tenemos que afrontar, ¿no? Digo, yo desde que yo tenía 16 años, le dije a mis papás, ¿sabes qué? Bueno, le dije a mi mamá, porque mi papá en ese tiempo no vivía con nosotros, y le dije, oye, ¿sabes qué? La situación es esto, ¿no? Mi salida del closet, digamos, que no fue como en otros casos, fue como relativamente fácil. Y desde ahí, a mí me enseñaron que tenías que ser tú mismo. No tenías por qué estarte escondiendo ni nada. Para mí ha sido como un poco más fácil. Y la idea de platicar o de tener este tipo de temas es eso. O sea, siempre es como, pues yo soy así y ahora sí que, como dicen por ahí, no siempre somos monedita de oro para hacerle bien a toda la gente. Habrá gente que te diga, ah, pues está bien, qué padre. Hay gente que sí nos ha dado la vuelta. O nos ve y de repente así como, ay, estos putos, porque es literalmente lo que dicen, y se dan la vuelta y no nos ven, y no nos escuchan. Está padre.
Ahora, a nivel de público, a nivel de la respuesta del público que escucha el programa, ¿qué tal? Porque además el programa era no solamente radio, sino además era, o sea video, ¿no?
Sí, exacto.
Un video un poco, un poco fijo.
Sí, de hecho, cuando te tocó ir a ti, en ese entonces estábamos en una cabina, sí estaba como fijo, después empezaron con esta onda de tres tomas a tres o cuatro cámaras, que de hecho creo que siguen todavía en eso, en esa estación. Pero sí, fíjate que al principio era interesante el hecho de que nada más te escucharan. Y ya después cuando empiezas a ver esto, también te ayuda porque si ya estás hablando de algún tema en específico, no sé si me ocurre ahorita en el tema de las de la diversidad y de LGBT, hablando de drags y todo eso, entonces podríamos ponerle en las mismas imágenes a la gente para que viera cuál era la diferencia a lo mejor entre una vestida normal, una drag queen, hacer como esta diferencia. O hablar de transexualidad, de que es un chico trans, y no solamente que te escuchen, sino que ya viendo cosas, la gente es muy visible o es muy visual generalmente, entonces igual sí nos ayudaba un poquito en eso. Es algo bien chistoso porque en un principio a nosotros nos escuchaba gente heterosexual, no nos escuchaba tanta gente de la comunidad, nos escuchaba gente heterosexual que sí le empezaba a llamar mucho la atención este tipo de temas y los temas que estábamos tocando, y bueno, ya fue acercándose todo otro tipo de público también dentro de la misma comunidad, porque empezamos a invitar ya a más gente de la misma comunidad, ¿no? Entonces ya se empezó a unir como a esta red de lo que estábamos haciendo.
Claro, me sorprende mucho y me agrada mucho que de alguna forma sea como muy abierto, ¿no? Y sobre todo que hayan tenido esta respuesta de público heterosexual, ¿no?
Sí.
¿Quién era el público? Es decir, ¿qué nivel de educativo tenía? ¿De dónde venía?
Fíjate que es algo bien chistoso porque cuando nosotros entramos a esta estación hace 2 años, entramos como esta onda de, bueno, vamos a regresar como a radio porque nos quedamos como en un stand-by de unos 2-3 meses en lo que estábamos como reafirmando todo este proyecto. Cuando entramos, pues sí avisamos a la gente que ya nos escuchaba de repente, pero el problema que teníamos era el horario. Estábamos martes y jueves de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Era un horario muy temprano en el que la gente o iba a dejar a sus hijos o estaba en el trayecto de su casa al trabajo. Entonces, al principio como que costó un poquito. Y la gente que escucha, insisto, era al principio gente muy heterosexual, que escuchaba la línea, la estación de radio en ese momento, y empezamos como a cautivarlos con este tipo de temas, y entonces ya eran como más asiduos, o ellos mismos, de las mismas preguntas que estaban haciendo alrededor del programa, pues empezamos a tomar como hacia dónde irnos dirigidos. El nivel de las personas que nos escuchaban, o digamos, la edad estaba entre los 25 a 35 años. Okay. Generalmente son eran un poco más mujeres, era un 55% más mujeres que hombres. Y el nivel socioeconómico también creo que, no sé si sea como importante, yo lo veo de cierta forma que sí, era como de clase media alta a alta. Y lo veíamos en competencia a otro tipo de programas, por ejemplo, el programa que se hacía con nosotros, que era un poco más chacotero, decían un poco más de groserías, y todo. Y la gente que escucha ese programa es un poco más, a lo mejor, de clase media alta a baja, y es un poco más entre la edad de 30 años a 45 años, que es más o menos como el mood de la gente que estaba conduciendo este programa. Entonces, sí era como totalmente diferente a veces los aspectos.
Ok, y Marco y tú sí expresaron al aire alguna vez que eran pareja.
Sí, claro. De hecho,
o sea, no era secreto para nadie.
No era para nadie. De hecho, siempre lo hemos dicho. A lo mejor no fue como nuestra carta de presentación, pero a lo largo de los episodios o capítulos dentro del programa, pues se dio a entender y siempre lo decíamos. De que, pues, oye, es que ayer que nos dormimos juntos o que estábamos tan tarde viendo la televisión o haciendo esto y aquello, pues, se daba. Y finalmente también, como en nuestras redes sociales, pues, no somos como de, digo, no quiero decir que nada discretos, pero pues también, o sea, son cosas que publicamos como de, oye, te quiero mucho, oye, ¿te acuerdas? O, no sé, por ejemplo, hace mes y medio cumplimos 9 años. Entonces fue así como de, oye, muchas gracias por estos 9 años. Y fue así como recibir felicitaciones también de todos lados, ¿no? De gente que ya nos conoce.
9 años.
Sí.
Juntos. Ok. Y decían que no iba a durar.
Pues no, fíjate que es algo bien chistoso. Decíamos como que, realmente como que nunca entramos como en esa onda de vamos a durar tanto, vamos a durar el otro. Yo anteriormente había tenido una pareja con la cual duré 6 años. Quedé un año y medio soltero hasta que conocí a Marco. Pero desde que lo conozco, digamos que nuestra relación está como basada como en tipo coincidencias. Como que ya nos conocíamos de antes. Fue algo bien chistoso porque nunca nos habíamos visto, a pesar de que vivíamos relativa. Éramos vecinos. O sea, vivíamos como a, no sé, alrededor de unas calles. Nunca nos habíamos visto. Nos llegamos a encontrar porque yo en ese entonces trabajaba por Metro División del Norte y él estaba en la universidad. Iba a CU. Entonces nos conocimos como en el trayecto del viaje para ir a cada quien a sus lugares. Y empezamos como a platicar, a vernos y conocernos, y empezamos como a tener como muchas coincidencias. Y aparte como que ya nos teníamos como esas coincidencias de que como ya nos hubiéramos conocido de antes. Entonces nunca llegamos como de a ver cuánto duramos o así, ¿no? O sea, realmente ha sido como bastante interesante la relación que tenemos.
Sí, no, bueno, cuando digo esta cosa de y decían que no iba a durar, ese es un cliché.
Sí.
Es un cliché gringo, ¿no? Y decían que no iba a durar, o sea, díjole, qué barbaridad, cuánto tiempo llevan, ¿no? Uh-huh. Porque además muchas veces es eso, le apuestas a que las relaciones no van a durar y duran. Uh-huh. Y le apuestas, dices, no, esta es la pareja ideal, bla, bla, y
15 pum, días después
se acaba, ¿vale? ¿No? O no 15 días, pero sí llega a haber como muchas sorpresas, ¿no?
Sí, claro.
Esto me parece muy importante hablarlo porque finalmente hay esta idea de la promiscuidad, de que la gente gay no está en pareja, de que realmente por ahí presume el gobierno de la Ciudad de México de que hay 8,000 parejas del mismo sexo casadas, de las cuales la mitad son de provincia. Entonces realmente no es tanto, ¿no? ¿Ustedes no están casados o sí están casados?
Ok. No, por el momento no.
Ajá. ¿Qué persigue una pareja gay para ser pareja? Porque, o sea, entendemos que una pareja heterosexual de pronto, pues, de entrada, se supone que van a formar una familia y van a tener hijitos y van a tener etcétera, ¿no? Pero en esta parte, en esta discusión sobre el matrimonio igualitario y demás, que decían, bueno, pues es que los gays, ¿para qué se quieren juntar? Entonces,
esa para es hacernos trenzas, yo creo.
Para hacerse, pues no creo que te salga otra vez el pelo muy cortito.
No, fíjate que yo creo que también tiene que ver mucho esta parte de la educación con la que crecemos todos, ¿no? Estamos en una sociedad donde finalmente, como bien lo dices, tu idea conforme vas creciendo te van diciendo que te tienes que casar y que tienes que tener una esposa o un esposo y tener hijitos y tener la familia feliz, tu casita, un perro, un gato y tu camionetita y tu casita, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y ya en el caso de nosotros como gays, yo creo que también es no solamente el hecho de que, pues sí, igual a lo mejor tenemos como cosas en común, el tener una casa, el tener vivir en cierta medida bien, también dependiendo de las posibilidades de cada uno. Y sí, a lo mejor es formar tu familia finalmente, pero a lo mejor no es la típica familia con la mamá, el papá y los hijitos, ¿no? Podría ser nada más como la familia con la persona con la que quieres estar, con la que te sientes identificado, con la que sabes que te va a apoyar si tú estás mal o que tú vas a poder apoyar si está mal, ya sea en enfermedad o porque a lo mejor se quedó sin trabajo o porque, pues, no sé, entró en depresión por alguna situación. Más que nada es eso, tener apoyo. Y obviamente construir eso. Lo de los matrimonios igualitarios, digo, lo habíamos platicado antes del programa y en otras ocasiones, está de cierta forma bien por cuestiones a lo mejor de herencia o de tener segura a la pareja, ¿no? Para que no llegue a pasar otra cosa. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, es porque estamos bien. A lo mejor Marco, digo, tal vez si estuviera viviendo con sus papás también ya no sería como que tan agradable. Digo, tiene 28 años, no sería como que tan padre. Y es mejor estar a lo mejor con alguien al que quieres y crecer de esa forma juntos. A lo mejor que si estuvieras viviendo como solo, no lo sé.
Uh-huh. Bueno, y hay gente que le gustará la soledad, ¿no?
Exacto.
Y gente gay y gente no gay, ¿no?
Sí, y hay gente que a lo mejor tiene su pareja, pero no necesariamente tienen que vivir juntos. Cada quien vive como por su lado, o sea, como tú vives solo en tu departamento de soltero, yo vivo solo en mi departamento de soltero y seguimos siendo pareja y sin problema. A lo mejor un fin de semana yo me voy contigo, otro, y es que también cada pareja es como muy diferente, no siempre tiene que ser como eso, cada pareja es un mundo, depende de acuerdos o no acuerdos y de lo que hablen y comunicación más que otra cosa.
Claro, pero entonces podemos desmitificar por completo, o sea, ahora sí que somos los Mythbusters, ¿no? Entonces podemos desmitificar por completo el asunto de que toda la gente gay finalmente se dedica a la promiscuidad.
Ojalá, pues sí, ¿no? Finalmente eso, ¿no? Aunque también aquí hay otro tipo de cosas, porque no me gustaría decir, ay, si todos somos promiscuos, ¿no? En algún momento lo llegamos a hacer, porque, y eso es independientemente si eres heterosexual, homosexual o no, tienes como esta, dicen por ahí la edad de la punzada, ¿no? Entre que estás viendo, conociendo y todo, entonces te diviertes a lo mejor sexualmente o no sexualmente, ya dependerá de cada persona, porque depende también de caracteres.
No, y además, habrá gente que lo actúe y habrá gente que no lo actúe.
Exacto.
¿No? Y eso es una decisión. Pero que a todo el mundo le dan ganas.
Sí.
Digo, perdón, ¿no?
Es fisiológico.
Tú llegas a un taller mecánico y vas a encontrar ahí, o sea, porque te hablo del taller mecánico porque es muy evidente,
¿sí?
¿No? Que tienen todos los calendarios con las
las modelos mujeres.
Estas, es que no sabía cómo decirlo para que fuera políticamente correcto, pero con todas estas modelos a medio encuerar, ¿no?
Claro.
Y eso evidentemente pues es un deseo, ya si lo hacen o no lo hacen.
Aunque fíjate que también ahí podría entrar algo, y sin sonar a lo mejor machista, o que espero que no se escuche machista, pero generalmente en el caso de los hombres sí son como más sexuales, más visuales que a lo mejor una mujer podría ser, y también no sé si tenga que ver un poco por la sociedad en la que crecemos, que la mujer no está tampoco tan permitido que diga, ah, pues sí, quiero ser como sexualmente que sea tan abierta, ¿no? Es como de, ah, sí, tengo como el deseo, sí me gustó o sí me gustaría, pero como que me lo callo, no lo voy a exteriorizar tanto.
Rafael, creo que tienes que oír más pláticas de mujeres entre mujeres.
Ah, bueno, es que yo no estaba como en las pláticas entre mujeres, porque luego sí son muy abiertas entre ellas, pero digamos
son tremendas.
Ante la sociedad,
son tremendas. Y cuando empezó en México el show este del Chippendale famoso.
Ah, claro.
Bueno, o sea, oías unas cosas que decías, es que esto parece que son las mismas mecánicas. Palabras de las mujeres, parecían las palabras del señor en el box o en las luchas, uh-huh. ¿No? O
sí,
sea,
claro.
Sí, pero bueno, creo que lo que pasa es que sí, evidentemente es menos expuesto.
Exacto.
¿No? Pero de que lo hay, obviamente lo hay, ¿no?
Así es.
Bueno, Rafael, tú tienes ahorita, andas rondando alrededor de los tantos. 35. Ok. Digo yo que lo quería dejar así, porque además te ves mucho más chavo.
Gracias.
No, de veras, o sea, yo te hubiera calculado 24.
Ah, muchas gracias.
De hecho, hace rato te pregunté y te dije, ¿tienes 20 y cuántos?
Ajá.
No, tengo 35, bueno. ¿Cómo has vivido tú o cómo has sentido que ha cambiado la vida LGBT a lo largo de estos años, a partir de que tú te reconoces como gay o a partir de que tú empiezas como a buscar información, etcétera? Nos relacionamos de la misma manera, no nos relacionamos de la misma manera, tenemos más derechos, somos más libres, no somos más libres. No hablemos de las leyes, hablemos de la realidad de una persona que vive en una comunidad inmersa en una ciudad.
Se ha cambiado. Ha cambiado en algunos casos para bien, en algunos casos no para bien. Yo cuando empecé, digamos, como adentro del ambiente como tal, digo, no, nunca he sido como de irme a antros cada 8 días ni nada. En algún momento lo llegué a hacer, pero era algo muy chistoso porque como en ese tiempo mi círculo de amigos era como muy bugas o muy heterosexuales, iba como a estos barecitos y todo, ¿no? Entonces mi idea era como pasarla bien, no tanto como ir a ligar a lo mejor. Y ya cuando empecé a andar en esta onda de los antros y todo esto ya de la comunidad, me sorprendí mucho. Pero también a la vez me sorprendió ver la respuesta de la gente. Yo lo comentaba hace rato, en mi caso, al salir del closet me fue un poco más fácil. Porque yo tenía un primo que ya había salido y que era como muy bien aceptado dentro de la familia. Entonces en mi caso fue como muy fácil el salir. Y digo, tenía como, si tenía alguna duda o algo, iba y recurría a este primo, y lo platicaba. Y sí lo veo como diferente en el sentido de que hay más visibilidad. A mí no me había tocado ir a una marcha, y debo confesarlo, hasta hace 9 años que empecé con Marco. En una ocasión salimos y nos tocó estar muy cerca de la marcha. Y ya le dije, bueno, vamos a ver. Fue, digamos, como que empezamos como en esta onda de entrar en las marchas juntos. Anteriormente no me llamaba, o sea, me llamaba la atención, pero no había ido por cuestiones de trabajo. Trabajaba los fines de semana, entonces no pasaba. Pero sí veo como un poco más de apertura, la gente ya no se espanta tanto como antes. Ahora, si ves a alguien agarrado de la mano, ya es como muy normal, de cierta forma. Ves a dos hombres agarrados de la mano, ya no pasa, a lo mejor no les gritan tanto como hace 15 años.
Tanto. Ajá. Ahora, ¿de qué zona de la ciudad estás hablando?
Fíjate que estoy hablando como en el caso del centro, estoy hablando obviamente también de Zona Rosa, ahí es como muy común de cierta forma.
Bueno, pero esa es la isla.
Es la isla. Hablando de alrededores, estoy hablando también como esta onda de Bellas Artes, el centro histórico, ya no es como que tan mal visto a pesar de todo, o sea, y digo tanto, tan mal visto. Sí lo sigue viendo, obviamente, porque es un poco difícil el hecho de estar saliendo de esta, que nos vean bien, como lo que lo vean normal. Hay mucha gente que todavía insiste que es como anormal. Es que la gente normal como nosotros, ustedes están mal, ¿no? Porque no son anormales, nos ven como anormales y realmente no lo es así. Y yo estoy diciendo que sí se ha abierto un poco más la apertura porque han abierto más antros dentro de la zona del centro histórico, para ser en específico en República de Cuba. Y ya se ve un poco más de visibilidad, ya ves más vestidas, ya ves más drag queen, ya ves a más chavitos relativamente, que ya es como más fácil. Algunos ni siquiera han salido del closet, pero ya lo ven como normal. Entonces sí ha cambiado un poco la sociedad. Te puedo dar como un ejemplo en el caso de cuando yo empezaba con Marco, en una ocasión una señora nos gritó de cosas en el metro. Porque veníamos agarrados de la mano y nos empezó a decir que éramos unos cerdos, unos asquerosos y no sé qué. Marco se espantó mucho en ese tiempo. Me dice, oye, hay que bajarnos, hay que hacer esto. Le digo, no, es que, ¿por qué? O sea, no le estamos haciendo nada, ni siquiera estamos haciendo nada. O sea, venimos agarrados de la mano en el metro, agarrados del tubo y agarrados así. Y la señora se sintió ofendida y todo. Llegó un momento en el que mejor una chica se metió y dijo, oiga, señora, ya cállese, ¿no? O sea, no le están haciendo nada y ya mejor se bajó la señora ya, como si no pasara nada.
Pues mejor, ¿no? Hemos llegado a la mitad del programa, vamos a hacer un pequeño corte.
Okay.
Y regresamos un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos platicando con Rafael Alonso, conductor, locutor, relacionista pública, relacionista público y integrante de los bizcochos de las 8. Entonces es el bizcocho de las 4
ahorita.
En este momento.
4 no en 4. Bueno, a veces tal.
Eso es otra cosa. Bien, estamos hablando un poquito sobre esta cosa de la aceptación. Tú hablas de que finalmente sí hay una cuestión de aceptación. Probablemente en el metro de la Ciudad de México, probablemente en cierta parte del centro histórico. ¿Qué pasa en otras zonas, en zonas populares? ¿Qué pasa de pronto en Iztapalapa, por ejemplo? ¿Qué pasa de pronto en estos lugares?
Fíjate que casualmente yo vengo de allá, de esta delegación, y sí hay zonas en las que yo te podría decir que, digo, aparte de Marco y yo no somos como mucho estarnos agarrando de la mano, estarnos abrazando, o sea, sí sabemos, nos queremos y todo, pero no quiere decir que tengamos que estar como humanos tampoco, pero sí somos como un poco precavidos por la zona en la que vivimos, porque no queremos entrar como en problemas, sabemos que a lo mejor no somos como que tan bien vistos, sí no somos medio aceptados, digámoslo de esa forma, porque a lo mejor pues que vamos a la tienda, que vamos al súper o que ya nos ubican, pero para evitar a lo mejor algún problema con alguien no nos agarramos como de la mano, ¿no? A lo mejor tal vez ya cuando estamos como en alguna zona por aquí cercana, en el centro.
En alguna zona segura.
Sí.
Ajá. Es decir, todavía, aún en la Ciudad de México, sigue habiendo el miedo a expresarse.
Sí, claro, mucho. Y bien lo dices, más que nada en este tipo de ambientes, a lo mejor Iztapalapa, a mí se me ocurre también Tláhuac, porque digo, luego hemos andado por allá.
De la Gustavo Madero.
Delegaciones de Álvaro Obregón. Digamos como que en las zonas que están un poco más pegadas hacia a lo mejor, hacia el Estado de México, a lo mejor que no están como que tan céntricas, se sigue viendo, pero aún así de todos modos en el mismo centro. O sea, tú caminas sobre Eje Central, Lázaro Cárdenas, a lo mejor por la altura de Salto del Agua, y a lo mejor no somos como que tan bien vistos. ¿Por qué? Pues porque están a lo mejor estos chacales o estas personas que están en sus negocios de teléfonos o películas y todo, y pues te van a pasar chiflando, o pasas y si te ven agarrado de la mano, chiflan o te dicen de cosas. Entonces, digamos como que tal vez creo que toda la comunidad de cierta forma nos hemos acostumbrado a ese tipo de cosas. A lo mejor ya no contestamos porque sabemos que si contestamos se nos pueden ir encima muchos o algo. Entonces, digo, sí, evidentemente ha crecido mucho la mejor la apertura de que nos vean más en la calle y de que sea como un poco más común, pero no implica que no te pueda pasar algo.
No, y entonces, o sea, y aquí entramos al asunto de la famosa ciudad gay friendly, que finalmente entonces no es tan gay friendly como se dice. Y bueno, evidentemente en ciudades de provincia, si ustedes fueran de vacaciones a alguna ciudad, no a una ciudad portuaria, o sea, no a la playa, que es como un poco diferente, porque en la playa pues por lo menos andas en traje de baño, entonces ya, digo, algunas personas sí, ni modo, damos lástima, ¿no? Pero si llegas a una ciudad de visita, ¿andarías de la mano?
No.
¿Por qué?
Por seguridad. Por seguridad, y eso a pesar de que, como bien lo dices, en algunos casos también son como ciudades gay friendly, pero no, realmente no. Ni siquiera, por ejemplo, uno de los puertos más conocidos que es Acapulco, ¿no? O sea, también es como de, sí, por ciertas zonas podrías como medio agarrarte, pero no. Y lo vimos ahora hace unos meses, si no me equivoco, fue en Puerto Vallarta, después de una pareja fue atacada. Una pareja de turistas fue atacada porque venían agarrados de la mano. Y dices, o sea, ves Puerto Vallarta, un lugar que relativamente es como de muy gay friendly, y más en estas fechas que va a ser el Pride, pero pues aún así estamos viendo que no estamos como que tan seguros. O sea, realmente, digamos ahora regresando a la Ciudad de México, pues digamos como que la parte gay friendly es como una parte del centro, un poco Reforma y Zona Rosa.
Y Zona Rosa, tan.
Hasta ahí.
Pan. Se acabó, ¿no? Esto me parece que es grave. Si bien tú dices que se ha que ha habido avances, y es cierto, ¿no? O sea, sí lo ha habido, creo que faltan muchas cosas mucho más allá de lo que se dice, ¿no?
Pues
mucho
demasiado.
Mucho más allá del matrimonio y mucho más allá de todas estas cuestiones legales que se piensan conseguir, ¿no? La mentalidad de la gente está siendo todavía un obstáculo. Ahora, comentábamos hace un momento sobre el asunto del movimiento y los comités y las marchas y todo este tipo de cosas. En algún punto tú te defines un poco como activista, ¿no? Y comentabas que no sabes en qué comité entrar. ¿Cuál es la necesidad de, primero que nada, cuál es la necesidad de pertenecer a un comité o cuál es tu interés en militar y en hacer activismo?
¿Cuál es mi interés? Que la gente no pase por lo que nosotros hemos pasado. Y seguramente digo, bueno, tú has pasado por muchas más cosas que yo. Cosas no tan gratas. Si bien lo comentaba hace rato que a lo mejor una agresión en el metro cuando andaba muy de novio con Marco, cuando íbamos empezando, yo traté como de decir, ah, bueno, pues no me importa y así, ¿no? Pero hay gente, y he visto algunos casos, y digo, ahora con las redes sociales, digo, no es lo mismo que hace 15, 18 años, pero con redes sociales te puedes dar cuenta de todo lo que está sucediendo, a lo mejor no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en otros estados y en otros países. No tendríamos por qué estar peleando por derechos que en teoría debemos de tener. En el caso de los mexicanos, nacemos con derechos. Y son los mismos derechos para todos. No tendría por qué haber, oye, pues porque tú eres más morenito, porque tú eres más blanquito, tienes otro tipo de derechos, o porque tu preferencia sexual es una, te voy a quitar ciertos derechos. O sea, el estar peleando por ciertos derechos a lo mejor no implica que no tengas las mismas responsabilidades. O sea, porque vamos a poner el caso del ejemplo del matrimonio igualitario. O sea, ¿por qué tenemos que estar peleando por quererte casar con tu pareja o con un hombre o con una mujer? Cuando todos lo pueden hacer. O sea, eso no implica que tú también o por eso o porque no tengas ese derecho, pues no vas a dejar de pagar la luz o no vas a dejar de pagar el teléfono, no vas a dejar de pagar impuestos. O sea, debemos de tener todos estos derechos, insisto, nacemos con derechos. Y la situación a la cual yo quisiera llegar o quiero ser parte de es precisamente por eso, porque no quiero que la gente que venga alrededor, a lo mejor, no sé, mis sobrinos o sus hijos o no sé, pasen por esto, o sea, que digan, ah, bueno, ya crecí y ya no tengo que estar a lo mejor viéndolo, de salir con miedo a la calle a lo mejor porque pues un güey me va a matar o me va a pegar nada más porque soy, me veo como muy afeminado, no muy afeminado, me veo muy masculino si en el caso soy una mujer. Entonces, también es como por cuestiones de seguridad y porque debemos saber, debemos también aprender a respetar, a aprendernos a respetar a todos. Entonces, ese es como el punto de ser como socialmente activo en ese sentido. La discusión que teníamos hace rato en cuestión de dónde me voy a meter o ver que esta parte es porque luego hay problemas y hay entre de, por ejemplo, ahorita, ¿no? Siendo muy en específico o muy específico, en Iztapalapa hace poco se dio una marcha, para ser exactos, el fin de semana, y dentro de 15 días va a haber otra marcha. Y los de la dentro de 15 días dicen que ellos la marcha oficial, que porque es un comité ciudadano y que ellos lo empezaron a organizar y no sé qué. Pero los de hace el fin de semana pasado, pues está un poco más politizado porque hay un partido ahí detrás de donde está pagando, por ejemplo, para que lleguen personas, lleguen artistas, les está pagando. Y no, y en el caso de esta marcha del comité ciudadano, pues ellos es así como de, oye, te puedes venir a dar como talento, te cantas dos, tres canciones, pero no tenemos pago, ¿no? Es así como una colaboración, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Entonces está como ese conflicto y entonces si entras en un lado, te van a malmirar del otro grupo. Y si entras en el otro grupo, te va a malmirar el otro grupo y ya no te va a tomar en serio. Entonces aquí es como esa onda de ver en dónde te vas a meter para no, y no es porque quiera quedar bien con unos ni quiera quedar mal con otros, sino es ver también hacia dónde van y qué es lo que están proponiendo cada uno. Es ahí la ahorita como esa ambigüedad de ver hacia dónde vamos a ir.
Y mi pregunta es, ¿necesitas estar en un grupo ya previamente establecido? ¿O puedes de alguna forma también tomar algún punto que a ti te interese concretamente?
Pues yo creo que también podría ser esa parte, porque podría decirte, pues yo puedo iniciar a lo mejor mi grupo. Esa es otra, pero también si habemos como muchos grupos y estamos como uno va a andar diciendo esto, el otro y aquello, pues es como muchas, o sea, no vamos a lo mejor a llegar a como algún lado. Entonces, podría tomar a lo mejor algo de este grupo, a lo mejor algo de otro grupo e irme a otro grupo también, donde pueda congeniar con gente. Pero es como estar revisando también ver, o más bien vuelvo a lo mismo, revisar los puntos que están también defendiendo para ver si coincides o no coincides, porque a lo mejor podría decirte, pues me es más fácil entrar en ese grupo, pero no congenio como con todos, ¿no? O con todos los puntos que llevan.
Claro, pero ahí yo creo que depende mucho del objetivo que tú tengas, ¿no?
Exacto.
Del objetivo que tengas tú y del objetivo de trabajo y además de lo que se necesite en cada grupo, ¿no?
Así es.
Porque de pronto puede haber 10 personas en un grupo que sepan escribir a máquina y no hay ni siquiera una máquina de escribir, ¿no? Y hay de pronto en el otro que tiene 10 máquinas de escribir, ¿no? No hay nadie. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando dices quiero que la gente no pase no siga pasando por lo que he pasado. Esto suena muy doloroso.
Sí.
¿No? Suena como que ha sido un proceso doloroso. Pese a no haber tenido rechazo en casa, que ese ya es un punto muy a tu favor, ¿no? Uh-huh. Que te permite además ser como de cierta manera. ¿Cuáles han sido las cosas como más fuertes y más dolorosas que tú has visto, que tú has vivido en este asunto de ser gay? Porque de pronto hay esta idea de que, claro, como ya vives en la ciudad gay friendly, como ahora ya está la ley, como ahora ya no sé qué, ya no se puede discriminar a nadie, entonces le es muy fácil decir a la gente, no, si ya todo el mundo es muy abierto. Y creo que la vida de la gente gay no es precisamente abierta y no es precisamente como miel sobre hojuelas, ¿no?
Como el cuento de Blancanieves o de Cenicienta, ¿no? No es...
Bueno, el cuento de Blancanieves le iban a envenenar con una manzana. Entonces tampoco es una...
No, digo, tampoco es como un cuento de hadas, ¿no? Bien tienes razón. A pesar de todo el avance que hemos platicado que ha habido, seguimos siendo retrógradas en otros casos. Y entre ellos, yo te podría decir que en algunos casos, dentro de mi vida, me ha tocado tener que salirme de dos trabajos, precisamente por eso. Por el hecho de que te digan que, o te vean por ser homosexual, que digan, no, pues es que no. O sea, al principio igual a lo mejor dices, según yo, ahorita ya no se me nota tanto, no soy como que tan, digamos por ahí dirían, como tan torcido, tan femenino, pero en algún momento sí llegué a ser como medio muy femenino en algunos casos, y por eso sí me discriminaron en algún momento, ¿no? Ni siquiera entré a trabajar en un lugar por eso. En otro lugar igual, también por la situación de que te veían como muy femenino o como muy amanerado, sí era como el rechazo de ciertas cosas, y en un punto, en un trabajo, hasta me llegaron a golpear. Y no es muy agradable, y eso es también a lo que me refería con que la gente no pase por ese tipo de cosas, porque no tendría por qué pasar. O sea, simplemente tú vas, haces tu trabajo, no te metes a lo mejor tal vez con nadie, y no, o sea, no pasa nada, no tendría por qué pasar. Y a últimas fechas, a pesar de que, insisto, todo este cambio, los medios han sido como más abiertos y en teoría más por internet, hace dos meses y medio, nosotros nos salimos, y digo nosotros en el caso de los bizcochos y el equipo que compartimos o que somos los bizcochos de las 8, porque a pesar de que nada más somos Marco y yo, como los que estamos enfrente, pues hay un equipo de colaboradores atrás, y aparte creamos otros conceptos que se llama, entre ellos, un programa que se llama más bien, porque ahorita está como en pausa, Universo Queer, que lo estaba conduciendo Daniel Vivesego. En la estación donde estábamos, en esta estación por internet, hubo un problema de censura con uno de los temas del programa, en específico de Universo Queer. Se estaba tocando temas precisamente de drags y de vestidas, y la gente se espantó. La gente se espantó, y estoy hablando de la gente, no la que nos escuchaba, porque tenemos una audiencia bastante grande en cuestión de que le estaba gustando el contenido que se estaba mostrando. Teníamos, digamos, que si nos vamos como por rating, por visualizaciones, por comentarios y todo, era bastante grande, pero la gente que estaba al frente de esta estación se espantó. Uh-huh. Para nuestra buena mala suerte, hubo un cambio de dirección. Digo, Marco era director de esta estación, pero se empezó a abrir otra dirección. Entonces la persona que llega es una persona mayor, muy mayor, de hecho, y tenía otro tipo de mentalidad. Entonces, al momento de que ve que llegan vestidas a la cabina, que se empieza a tocar este tema, se espanta, son como poquitos rojos. Entonces, empezaron ahí como que no les estaba gustando como el contenido que se estaba llevando, y nos empezaron como un poco a censurar. La gota que derrama el vaso fue una vez que Daniel no puede llegar a hacer el programa, no, porque tenía un compromiso, y nos dice, oye, ¿sabes que yo no puedo hacer el programa ese día? Dile a Osvaldo Calderón que lo haga. Ah, claro. Le decimos, oye, Osvaldo, Daniel no va a poder, ¿nos puedes echar la mano? Claro, con mucho gusto, no sé qué. Seguramente conocen el personaje, y si no, pues pónganse a investigar un poquito de Osvaldo Calderón, la super perra, una de las hermanas vampiro.
Sí, pero además es que se fueron a meter, o
sea. Digo, pues es que trabajamos con gente, digamos, gente grande, en el sentido de que sí, y Osvaldo se midió, se ha estado midiendo un poco en ese sentido, hizo dos, tres comentarios, entre ellos, por ahí a lo mejor dos, tres palabras como un poco más subiditas de tono, que a nosotros se nos hizo muy gracioso en la cabina, a la gente se le hizo más gracioso, porque el hecho de ver a una super perra en un show es totalmente diferente verla a encerrada en un
en una cabina de radio, sí.
Y es totalmente diferente. Entonces, al momento que está viendo toda esa parte, a esta gente, a estos directivos, se espantan y dicen, ¿saben qué? No, se subió de tono, se burla, esto y aquello. Y el otro dijo, bueno, ¿sabes qué? Lo que nosotros proponemos es una disculpa pública para la gente que se siente ofendida. Danos nombres, porque se supone que hubo quejas. Danos nombres y hacemos una disculpa dirigida y ya. No quisieron la disculpa, empezaba a ver como temas ahí, cuestiones de que es que ya no me está gustando por donde está yendo, no solamente el programa, sino otras cosas. La dirección que ustedes están tomando de la estación como tal se está dirigiendo muy hacia allá, entonces como que ya no nos está gustando, no es la dirección que queremos en esta estación, y entonces empezó a ver como ese problema
De censura,
y aparte de censura, pues un poquito de homofobia. Por ahí nos decían el fin de semana una persona, ¿y por qué no hicieron nada? Y no hicimos nada porque dijimos, ¿para qué le vamos a dar más visibilidad a esta estación? Y de hecho, si te das cuenta, pues ni siquiera le he nombrado. Porque no queremos eso, o sea, digo, pues mejor nosotros hacemos nuestras cosas, lo vamos a hacer a un lado. Nos dicen que estamos como un poquito mal por no haber metido como una demanda o como a una denuncia, pero lo que yo les decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, metemos una denuncia que va a llegar Derechos Humanos, tal vez la COPRED les va a poner una sanción y hasta ahí, y punto, igual que nos pongan otra vez en los puestos que teníamos o nos den otra vez los espacios, nos iban a hacer la vida imposible.
Bueno, a lo mejor valdría la pena denunciar en COPRED, creo que valdría la pena denunciar en COPRED, porque lo que va a hacer COPRED es agarrarse a toda la gente de la estación y darle cursos de sensibilización. Y entonces estaremos llegando al punto que tú querías llegar, que más gente no vuelva a pasar por ahí. Lo cual no quiere decir que tengan que regresar. Ahora, amanerado. Dijiste hace rato que finalmente es algo que se te ha quitado o que lo has modificado. No me acuerdo cómo lo dijiste. ¿Qué pasa contigo en el momento en el que tienes que modificar tus acciones, tus conductas y tu expresión para poder darle gusto a los demás?
Fíjate que no fue tanto como por gusto. Bueno, tal vez sí sea por gusto y no lo había visto hasta ahorita que lo estás comentando. Hace tiempo, sí era como más amaneradito y luego de repente pues usaba como a lo mejor la ropa un poquito más ajustadita y no lo sé. Pero sí empecé a modificar precisamente por cuestiones de seguridad mi comportamiento. De hecho, hasta el cabello no lo traía como tan corto como ahorita. Empecé a modificarlo precisamente por el lugar en donde estaba viviendo en ese tiempo. Entonces te das cuenta que si te veían como un poco más frágil o te veían como fuera del lugar de la zona donde estás viviendo, pues puede ser como un blanco fácil. Entonces fue como mi forma, tal vez como medio de camuflajearme por ahí para pasar un poco desapercibido. Y sí funcionó, pero fue como modificándose poco a poco. Ahorita digo, la verdad es que ya lo veo como, pues de cierta forma estuvo bien, pero digo, nunca he sido como que tan amanerado, pero sí se me salen de repente como cosas. Entonces sí traté como de modificarlo un poco precisamente por seguridad para que no me llegaran a hacer algo.
¿Pero qué pasa contigo? Es decir, ¿qué pasa en tu interior? Porque finalmente está siendo has tenido que modificar esto y dices, de pronto se me sale alguna cosa. Eso quiere decir que lo estás tratando de controlar.
Es que,
o sea, si tú tuvieras la libertad de expresarte como tú quieres, ¿cómo lo harías?
Pues tal vez igual como ahorita lo estamos viendo, digo, no, bueno, nos estamos comunicando, podría ser a lo mejor de repente llegar a tener como un ademán como de medio, como que, sí, la mano más arriba, como muy teatral, a lo mejor, por llamarlo de alguna forma, pero yo creo que ya es un poco a lo mejor una parte como inconsciente y no siempre lo hago, y también dependiendo como del tema de la plática o de la persona con la que estés es conforme te vas a librar, porque a lo mejor nosotros tenemos como mucha confianza, pero a lo mejor el mood de la plática no es como para que me esté ahí como contoneando o nada, o sea, también depende como mucho. Yo creo que ya sea o me ha adecuado a eso, digo, no es que me moleste, no es que diga, ay, sí, es que no, o sea, simplemente como que ya va saliendo poco a poco, no lo sé. Y no es que me reprima, porque realmente no lo reprimo, sino como que me voy adecuando hacia la plática.
Bueno, finalmente si algo tenemos los seres humanos es esta posibilidad de adaptación.
Sí.
¿No? Afortunadamente.
Sí.
Porque si no, moriríamos de algo.
Así es.
Pero seguramente moriríamos. Muy bien, platicábamos hace un rato también sobre esta cuestión de las marchas.
Así es.
Dices que hay dos marchas en Iztapalapa, por ahí alguien comenta que va a haber dos marchas en Guadalajara, por ahí otra gente comenta que va a haber dos marchas en la Ciudad de México.
Sí.
Y hablábamos sobre esta cuestión de la unidad en la comunidad.
Uh-huh.
¿Qué opinas sobre la unidad en la comunidad?
Fija, es algo un poco extraño, decíamos, es que la comunidad, y creo que ahí podría como el comentario que todo mundo hace hasta en redes sociales o entre las pláticas, es que no somos una comunidad. Yo creo que, como bien lo platicamos antes, sí somos una comunidad, pero entre tanta diversidad, finalmente es una comunidad muy grande y que está hecha por comunidades también relativamente, no quisiera decir que son pequeñas, pero comunidades, es como un árbol. Finalmente, y con todas estas ramas de la diversidad, pues está la comunidad relativamente gay, lesbianas, las de trans, y todas, ¿no? Las LGBTI, ¿no? Hasta ahí. Tenemos un fin común. Lamentablemente hay veces en las que no nos podemos comunicar para llegar a bien a ese fin común, porque luego entre el camino como algo que algunos se pierden, algunos no. Bien lo comentabas y lo te decía hace rato, por ejemplo, en Iztapalapa, con estas dos marchas, unos tienen una visión, otros tienen otra visión. Aquí, ahora, por este tiempo electoral, dicen que porque se está politizando mucho, por ejemplo, en el caso de una de las marchas de Iztapalapa, que porque ya se metió un partido y que no sé qué. Yo digo que está bien que de cierta forma entren como algunos partidos, siempre y cuando te vayan a realmente apoyar, no es de que ahorita te estoy dando, te voy a decir que sí, y si llego al poder, me olvido de ti. No, ese hay que presionar para que sigan por la misma línea, porque no se vale eso. Y en otros casos, por ejemplo, lo de esta marcha de Guadalajara también, que decían, es que ahorita ya va a haber dos marchas porque la persona que estaba organizando, lo organizó durante 12 años, le quitaron de una forma vil el comité para hacer esta marcha, ¿no? Entonces hicieron otro comité a escondidas y de repente ya hasta los permisos salieron a nombre de este comité o de esta persona que representa. Entonces, yo creo que deberíamos en este caso sumarnos, ¿no? A lo mejor en vez de dividirnos, mejor decir, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y aquí en el de la Ciudad de México, pues seguramente también hay muchos intereses de que algunos no estamos de acuerdo, algunos sí estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero yo creo que también tendríamos que ver esa parte, también sentarnos a platicarlo y ver cuáles son nuestros puntos que tenemos en el mismo punto para llegar a este fin.
Bueno, y asistir a cuanta marcha se nos antoje. Así, ¿no? Rafael, muchísimas gracias. Rafael Alonso, conductor, locutor, relacionista público y la mitad de los bizcochos de las 8.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí. Llegamos al final del programa. Usted que nos esté escuchando, que pase muy buena noche. Esto fue La Hilacha Voladora.
La Hilacha Voladora. Hemos cumplido 6 años. 6 años es la edad de la travesura, de los juegos más divertidos, de los mejores amigos, del desarrollo de la personalidad, de la conciencia de uno mismo, del crecimiento veloz, de mirar nuevos horizontes. A los 6 años, somos incansables. 6 años. Lo que empezó por un pequeño proyecto, hoy se refleja en más de 250 programas originales. La Hilacha Voladora. 6 años al aire hacia nuevas aventuras y proyectos. Gracias. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas, educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.